Les invitamos a escuchar
Talca Opina, hablemos de ciudad.
Un espacio de discusión y debate desde la ciudadanía informada.
Conduce la periodista Carmen Muñoz Galaz.
Hola, amigas y amigos, acá estamos otro día más con nuestro programa Talca Opina, hablemos de ciudad, como siempre, invitándolos a una discusión amena, entretenida, dinámica, con temas que nos interesan a toda la ciudadanía aquí en Talca. En el día de hoy queremos hablar en relación a los medios de comunicación regional, principalmente vinculados a la radio y a la televisión regional y local. Y para eso hemos invitado a Yubelia Enríquez, ella es dirigente social, directora de la radio comunitaria Nueva Era, del sector sur de Talca. Hola Yubeli, ¿qué tal?
Hola Carmen.
También está con nosotros Catalina Horta, ella es comunicadora audiovisual y directora de la Escuela de Comunicación Audiovisual C de Talca. Hola Catalina.
Hola Carmen, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes y también muchas gracias a la audiencia que nos escucha por la radio, que también nos escucha a través de internet, la dirección http://www.sitiosur.cl/elsi/. Un poco larga, pero de esta dirección nos puede permitir escuchar el programa a través de la web, bajarlo, escucharlo, discutirlo. Pero bueno, estamos acá para conversar temas vinculados a los medios de comunicación regional, y estos días hemos tenido también un foro, una campaña en Talca por el derecho a la comunicación. Pero primero que todo yo quisiera preguntarte, Yubeli, como directora de un medio de comunicación comunitario como la Radio Nueva Era, estamos en este momento con un proyecto de ley de radios comunitarias que se aprobó en la Cámara de Diputados, ya pasó al Senado. Quisiera saber qué fortalezas y debilidades tú le ves a este proyecto, que de acá a fin de año lo más probable es que se apruebe.
Mira, en primer lugar, nosotros como estábamos hace mucho tiempo esperando que la ley se pudiera regular a favor de lo que son las radios comunitarias por el aporte que hace los medios de comunicación comunitarios a lo que es la sociedad civil. Dentro de este marco regulatorio, la prioridad en este sentido se va a priorizar todo lo que son las organizaciones sociales, ¿verdad? En la mantención de lo que son las concesiones radiales.
Sin fines de lucro, sin
fines de lucro, muy bien. La idea es mejorar las condiciones técnicas y jurídicas. Van a ampliar la cobertura, se logra un 25 watts de potencia, ¿verdad? Y con una antena de 18 metros, el cual va a dar mayor cobertura a nivel de la comuna de Talca.
Claro que sí.
¿Ya? Dentro de lo que es esta ley también, se quiere lograr que haya solamente un concesionario, ¿ya? Porque dentro hay 400 concesionarios de mínima cobertura alojados a lo que son las radios comunitarias, y esta vez esta ley se aprueba solamente con un concesionario. La cobertura, ya que se amplía el watt y se amplía la antena, puede pasar de una comuna a otra, lo que antes no podía ser. Ya, o sea, no,
eso es más interesante porque se amplía la cobertura, la posibilidad de audiencia también.
Exacto. También de los 3 años que nosotros teníamos la concesión, ahora se amplía a 15 años de concesión. Es favorable porque cada 3 años teníamos que pagar la concesión, ahora es cada 15 años. O sea, ya nos da más tiempo también por un tema de recurso,
claro.
Ya del recurso económico. El espectro electrónico se libera también de pago. ¿Ya? Y en el aspecto técnico, el espectro radioeléctrico va a estar dentro del 107.1 al 107.9, el cual toda la gente que quiere escuchar radios comunitarias van a estar dentro de ese espectro, del 107.1 al 107.9. Y también, lo más favorable, que se puede ver como una amenaza o una oportunidad, pero también se ve como una amenaza, el que vamos a poder pasar avisos publicitarios y políticos.
¿Por qué lo ves como una amenaza y una oportunidad, Yubeli?
Una oportunidad porque en este minuto nosotros como radio comunitaria estamos trabajando nuestros propios recursos, ¿verdad? Tenemos mucha dificultad para, para, para tener el tema de recursos, para poder solventar gastos básicos de lo que es la organización. Es favorable, es una oportunidad, en medida que vamos a poder recibir recursos económicos por parte de algunos empresarios locales del sector que quieren hacer publicidad en nuestra radio. Y en lo político también, este año es un año de campaña electoral, es verdad que nos puede favorecer de una u otra manera. Uh-huh. Y ya la visita, en paréntesis, la visita de algún candidato ya no va a ser así nomás gratuitamente. Vamos a poder también a lo mejor ahí que
conseguir algún aporte.
Un aporte económico.
Pero tú no piensas, Yubeli, que quizás con la posibilidad que empiezan a tener las radios comunitarias de vender publicidad, ¿no se va a perder un poco el sentido de lo comunitario?
Es que esa es nuestra amenaza. Nosotros lo hemos conversado, esta ley, nosotros la estuvimos conversando con el equipo de radio. Por una parte es una oportunidad, pero por otra parte, si nosotros podemos caer en la comercialización del medio, ¿ya? De hecho, vemos que si tenemos una cantidad de personas que quieran publicitar su negocio, va a pasar más tiempo en lo que es la propaganda comercial, ¿cierto? Uh-huh. Y vamos a tener menos tiempo para lo comunitario, es un ejemplo. Y lo otro, podemos perder fácilmente el norte, ¿ya? Y de eso nos tenemos que ocupar siempre. Nos vamos a estar en un constante perfeccionamiento, constante conversación. Por ese lado sería una amenaza, ¿ya? Y que es una amenaza considerable cuando ya estamos hablando de una entrada económica que nosotros por ser comunitario no tenemos la capacidad de visualizar mejor lo que estamos administrando.
Catalina, tú has tenido posibilidad un poco de revisar de qué se trata un poco este proyecto de ley de radios comunitarias. ¿Hay alguna opinión al respecto? Me parece que estabas ahí viendo algo.
Sí, estaba revisando justamente el tema de cómo ha sido presentado, digamos, y pensando también, ¿no?, haciendo la analogía también con el proyecto de ley de televisión. Uh-huh. ¿Ya? Que justamente el proyecto se hace un énfasis, digamos, o se da facultades o una orientación técnica, o se amplían las facultades técnicas que actualmente uh-huh. las radios comunitarias no tienen, ¿cierto, Yubeli? Y que en realidad surgen no como una política de Estado para llegar a la sociedad o a los sectores más pequeños, sino que como al revés, ¿cierto? Surgen desde los poblados, desde los barrios, para poder generar esto que muchas veces hemos conversado anteriormente, que surge como un apostolado, ¿cierto? Donde no hay un tema de remuneración normal, donde no hay un tema comercial normal, o sea,
netamente voluntariado.
Es un voluntariado, ¿ya? Y que en realidad lo norma un poco, lo ordena, digamos, principalmente en el aspecto técnico, pero siento que no hay una definición clara o una segmentación clara de los distintos tipos de radio y cuál es la orientación final de la radio comunitaria.
¿Y por qué tú crees que eso es tan importante?
Siento que es importante, uno, para establecer, aparte del espectro, digamos, de la cobertura, cuál es la diferencia entre una radio de cobertura nacional, por ejemplo, ya como son los grandes o los holdings que hoy día manejan, digamos, las radios más grandes, las radios regionales, y también el rol de las radios comunitarias. O sea, claramente hay un tema de público objetivo que es distinto, pero también hay un rol social que es distinto, ¿ya? Y el de la radio comunitaria es sumamente importante porque es el que pertenece o es parte o tiene que involucrarse con el resto de la red social, que un poco lo habíamos comentado también anteriormente, que era el hecho, o sea, la radio comunitaria tiene que ser tan importante como la escuela del barrio, como el consultorio del barrio, porque es el que permite la bajada de toda la información que es importante para que ese sector surja.
Claro, desde lo regional a lo local.
Exacto,
¿no?
Y eso siento que no está definido en este proyecto de ley. Creo que en eso todavía nos falta un poco de trabajo, quizás tal vez falta involucrar a la gente que hoy día está dentro de ese apostolado, digamos, que es como lo que hace Yubeli hoy, como lo que hace mucha gente aquí en Talca, que ha tenido la sorpresa de conocer y la vocación con la que se hace, pero siento que no puede ser solamente un tema de vocación.
Tú, en base a eso, nosotros también lo estuvimos conversando dentro del equipo de radio, y justamente, o sea, nace este proyecto de ley, pero a nosotros no nos consultaron, ¿ya? O sea, lo encontramos bueno, igual, porque es una oportunidad que se nos da, pero no nos consultaron y podríamos haber agregado otras cosas, o sea, que favorezcan el trabajo, no la parte técnica, sino que la otra parte, la parte más vivencial, la parte comunitaria, de que cuál es el enfoque, el lineamiento que vamos a tener.
Ahora, a mí hay dudas que me surgen con esto, o sea, por ejemplo, con el tema de la comercialización, por ejemplo, ¿hasta qué punto está normada esa comercialización? ¿Hasta qué punto no influye en el contenido?
Claro,
¿hasta
claro,
dónde...? ¿Hasta dónde se puede conservar la línea editorial de una radio comunitaria con la comercialización? ¿No deberían haber otros aspectos o otros factores que permitan financiar? Como por ejemplo una política de Estado definida, clara, o por ejemplo, yo no sé, en realidad he estado revisando, pero no he visto, por ejemplo, que la radio comunitaria se pueda acoger a la ley de donaciones, por ejemplo, o poder presentar... proyectos que les permitan vincularse, por ejemplo, con empresas o con instituciones del Estado sin tener necesariamente que hacer una publicidad explícita.
Exacto. Nosotros, mira, dentro de eso, este fin de semana estuvimos conversando con un personaje político y la verdad que conversábamos de esto, qué responsabilidad va a tener, ejemplo, gobierno en relación a lo que estamos haciendo, o sea, aparte de aprobar la ley, ¿verdad?, que ahora ya luego se tira, está en el Senado. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno? Porque nosotros, dentro de eso, hay muchas cosas que son de gobierno que nosotros estamos haciendo en radio y totalmente gratuito, ¿ya? Hay una población, ejemplo, los niños, no estamos haciendo cargo de la mesa de infancia del sector, ¿verdad?, en programas de radio, pero no hay ningún organismo que diga yo voy a hacerme cargo en la parte de capacitación, por ejemplo.
Ahí yo encuentro que en el fondo es cómo está estructurado el tema. O sea, no es que digamos que el Ministerio de Salud o que tenga que pagar, digamos, directamente por poner una tanda de dos meses o tantos spots diarios, sino que ese debe ser el canal efectivo donde las instituciones, digamos, sociales y las instituciones vinculadas con el Estado puedan bajar toda la información necesaria y que esté dentro de su plan estratégico, digamos. O sea, lo que conversaba la otra vez con gente, digamos, del hospital, qué importante es poder tener un canal, digamos, de un canal de comunicación donde yo pueda decirle al señor del sector tanto, ¿sabe qué, señor? No vaya a la urgencia del hospital porque va a tener que esperar 12 horas.
Claro, sí.
Vaya a su consultorio. En el consultorio tiene estos beneficios. ¿Existe alguna encuesta, digamos, al momento de hacer esta ley, por ejemplo, donde se haya cuantificado esto, la información que maneja el radio escucha, digamos?
No,
o
claro,
sea, yo
que no.
yo creo que es ahí donde está realmente
el televidente también.
El contenido.
Claro.
O sea, cómo trabajamos el contenido y hacia dónde orientamos ese contenido. Y cómo vamos a lograr de aquí a 5 años más, o a 10 años más, o a 20 años más, lograr que los medios comunitarios, tanto de radio como televisión, sean un medio efectivo y no un tema de voluntariado.
Claro, pero ahí lo que se necesita también, lo conversábamos el otro día en el foro que organizamos acá en Talca, de desafíos regionales por el derecho a la comunicación, y ahí hablábamos de que lo que necesitamos después de que esta ley se promulgue justamente es que el gobierno no solamente la difunda, sino que también estimule y se proporcionen recursos específicos para capacitación, y
sea, claro,
y toda una línea vinculada a la identidad de una radio comunitaria, de un canal comunitario.
O sea,
¿qué es lo que implica?
La profesionalización del medio.
Sí, sí, sí.
Que en el fondo es un tema re importante también, justamente también para definir y tener la posibilidad de proyectar y no hacer de esto, digamos, un día a día, digamos, o sea, de vivir el día para poder, digamos, alimentar la programación del otro.
Claro.
Sino, ¿sabes?, que sea un tema que nosotros sepamos que de aquí a 10 años más nuestros, digamos, los locutores van a contar con una capacitación, va a haber un sistema de, claro, administración ordenado que les permita además postular a proyectos, va a haber un organigrama definido y claro para las radios comunitarias, para las radios regionales, va a haber un apoyo en las distintas instancias según los objetivos que, digamos, que el Estado requiera hacia esos medios de comunicación.
¿Sabes qué, Joel?
Sí, lo que pasa es que en relación a lo que tú delante decías de salud, nosotros como radio comunitaria ya lo hacemos. Ya hacemos el tema ese de que, no sé, el consultorio del sector, ¿verdad?, está entregando tal programa. Pero ahí es donde nosotros insistimos en que el gobierno se tiene que hacer cargo, porque si bien es cierto, sí, esto es netamente comunitario, lo hacemos de la mejor voluntad, para enterar a la gente.
Pero no a través del pago de una pauta publicitaria.
No.
En el fondo es decir, señor, digamos, Estado, aquí usted por ser radio comunitaria, usted tiene derecho a optar a tales recursos porque a nosotros como Estado nos interesa que nuestra gente esté enterada de esas cosas. Por lo tanto, no es una obligación que usted tenga publicidad. Si el señor del almacén de la esquina quiere, para poder potenciar su negocio, pagar publicidad, ok, que lo haga si está dentro de su sector, porque lo va a ayudar a él,
claro,
a que su negocio subsista, pero no para que ustedes subsistan.
Es que justamente es lo que nosotros pedimos, que el gobierno se haga cargo de lo que ellos quieren, porque ojo, nosotros de repente ellos vienen, dicen, nosotros le vamos a entregar, no sé, un aporte de tanto porque le estamos ayudando a ustedes. Y no, nosotros de verdad, nuestro discurso es, nosotros le estamos prestando un servicio a ustedes porque ustedes tienen la necesidad, claro, de promover lo que quieren, ya sea la nueva ley, ya sea los nuevos programas de salud. Entonces, nosotros estamos prestando un servicio a, obviamente nosotros estamos ganando también,
porque
estamos
en derecho.
Estamos entregando también este servicio a la gente.
Hoy, bueno, ha estado súper buena la discusión y conversación también. Pensábamos que era mucho tiempo, pero se hizo la nada misma. Pero hay una persona que nosotros estuvimos entrevistando el otro día, Ignacio Soto. Él es comunicador audiovisual y es docente de diversas escuelas de comunicación audiovisual, entre ellas la Universidad Santo Tomás de aquí de Talca. Y nos hablaba un poco de la experiencia en Concepción con los canales de televisión regional. Así que vamos a escuchar a Ignacio para que también nos alimente un poco más la conversación.
Los medios de comunicación regional tienen una proximidad que los medios nacionales no la tienen. Acá en Concepción nosotros tenemos dos canales de televisión regional, que son el canal de la Universidad de Concepción y el canal regional. Entonces quiero hacer ahí una diferencia entre el canal regional, obviamente tal, canales de televisión regional, y canales locales, que esos sí hacen televisión de proximidad, que es la que yo te comentaba. Estos son canales mucho más chiquititos. Acá en Concepción está la experiencia de Aretel Bio Bio, que es la asociación regional de televisión, que agrupa a canales de televisión que son pequeñitos, es decir, gente que transmite desde sus casas, de programas que sus auspiciadores son la carnicería de la esquina, gente con muy pocos recursos está tratando de generar, no sé, programas de noticias, de debate. A mi juicio, tenemos que saber definir finalmente cuál es un programa de televisión regional y cuál es un programa de televisión de proximidad.
Bueno, ahí escuchábamos a Ignacio Soto, que nos hablaba desde la experiencia de él como comunicador audiovisual. Él también tiene una productora en Concepción. Y no sé, Catalina, qué es lo que piensas tú, pero me parece que en Concepción está mucho más avanzado el tema de la televisión regional.
Tiene una cercanía bastante grande con la televisión en Concepción. Bueno, él además hace clases también en varias instituciones en Concepción. Uh-huh. Y él tiene ha estado ligado a Aratel y a la producción, digamos, de televisión a través de conseguir financiamiento para poder instaurar programación en estos distintos canales, digamos. Entonces ahí también hay un tema de trabajo que hoy día no tenemos acá en la región. Y otra cosa importante que dice Ignacio es, digamos, definir los tipos de programación, que justamente aquí yo traía, digamos, la la propuesta del Consejo Nacional de Televisión a través de las observaciones que tiene a la modificación de la ley, ya, porque justamente hay un tema de que no se puede implementar la norma HD por un tema tan simple como
es la modificación es esa, de la, Catalina,
el cambiar de televisión análoga a televisión digital.
Ah, claro.
Hoy día, digamos, la ley va a ser modificada para poder implementar la televisión digital y dejar la televisión analógica.
Tú hablabas...
Pero justamente, perdona, Carmen, justamente ahí lo que no está definido tampoco en esta ley es los tipos de programación y los tipos de canales.
Como siempre volvemos al contenido también.
Exacto, o sea, estamos concentrados en un tema técnico que me parece lógico, digamos, porque todavía tenemos un cierto retraso, digamos, en el desarrollo técnico a nivel nacional, y somos un país también que es complejo, digamos, en cuanto a cobertura a nivel técnico.
Sí, pero también por su forma geográfica, ¿no? Tenemos un país muy alargado. Entonces.
Pero sí, yo creo que tiene que ir de la mano con el tema de contenido. O sea, cómo establecemos ya qué tipo de canal es comunitario y qué es lo que hace un canal comunitario. Hoy día eso es un tema que la gente que ha trabajado en este tipo de canales lo ha tomado, digamos, casi por azar, digamos. O por ver cómo lo hace el de al lado, pero no hay una definición clara ni un ámbito de acción de un canal comunitario, de un canal regional, de un canal de cobertura nacional.
Claro, claro.
O sea,
pero entonces, ¿cuál es la solución? ¿Hacia dónde se camina? La gente tiene que postular entonces desde su punto de vista a proyectos. Yo estaba revisando, por ejemplo, el Fondo de Medios Regionales, que es un fondo de la Presidencia para estimular la comunicación regional, y es súper baja la postulación a estos fondos. Y el 2007, la Presidenta de la República aumentó notablemente el porcentaje de recursos destinados a los medios de comunicación regional. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Los grandes consorcios, los canales nacionales, aplastan al canal regional?
Oye, yo creo que hay un tema de cómo se enfrenta, digamos, la comercialización y el desarrollo de contenidos de la televisión local, que tiende a imitar la televisión de cobertura nacional. Y ahí es donde está el error.
Claro, porque es un tema que tiene muchas, muchas aristas. Y nos quedamos con atragantados también un poco con el tema que planteaba Catalina, y que Yubeli también decía que estaba completamente de acuerdo, pero en relación a la imitación del formato de los canales regionales en relación al contenido y también a la comercialización.
Sí,
Catalina.
Yo creo que en eso hoy hay una conciencia enorme de los canales regionales. Ya, hay una intención de unirse, de agruparse, de apoyarse, de no verse hoy día como una competencia, porque pasaba algo súper extraño. O sea, el señor de Constitución no se veía en Linares, pero tendían a verse como competencia, digamos. Hoy creo que no es así. Ellos han tenido un acto, digamos, de querer desarrollar la televisión regional, pero sin embargo siento que hay aspectos en los cuales hay que trabajar, como justamente el tema de qué modelo de televisión regional queremos tomar. Y esto tiene que ser a nivel nacional. O sea, la televisión regional tiene que funcionar en Arica igual, o con la misma política de desarrollo, y en Talca y en la región del Maule también tiene que funcionar hacia un mismo lado, digamos. O sea, ¿qué es lo que pasa hoy? Los canales, digamos, regionales funcionan primero sin un ámbito de acción determinado. O sea, no tenemos la diferencia entre un canal comunitario, entre un canal regional, digamos, comercial, y un canal de cobertura nacional, ¿cierto? Por lo tanto, lo que tienden es que todos tratan de imitar al más grande. Y eso tratamos de imitarlo en términos de contenido, ¿ya? O sea, los formatos de noticias se tratan de imitar, los formatos de programas se tratan de imitar, la frecuencia programática se trata de imitar. Es decir, en general los canales locales tratan de instaurar en el mismo horario de las noticias nacionales,
claro,
el canal, pero, las noticias regionales. Y además la forma de comercializar también es la misma. O sea, la venta, por lo tanto, la rentabilidad es mucho menor.
Pero la gente quiere ver otra cosa. Yo también me pregunto, ¿la gente realmente quiere ver programas culturales vinculados a la identidad de la región? Es que yo, ¿o prefiere ver los cuerpos semidesnudos de las 6 de la tarde en televisión
pero
abierta?
Pero es que yo no sé si estamos hablando necesariamente de... O sea, es que lo que pasa es que hay una tendencia a imaginarse de programa regional inmediatamente, no sé, el programa cultural sobre el señor que planta las manzanas.
No necesariamente, puede ser, pero no
entonces,
necesariamente.
Yo creo que también, pero es la tendencia, o sea, uno inmediatamente se imagina esa cosa como vinculado al tema documental, más que nada, ¿ya? Y no tiene por qué ser así, o sea,
no,
tiene que ser...
Debe ser más entretenido, más novedoso, creativo.
A desarrollar la identidad local, a desarrollar la identidad local de tal manera que permita que también el público pueda intervenir en esos contenidos.
Claro que sí.
Y ahí también, disculpa, súper súper corto, también está el tema de la comercialización, que no puede ser el mismo sistema de comercialización de venta publicitaria que un canal de cobertura nacional.
Vamos a escuchar a Ignacio Soto, que nos sigue aportando desde su experiencia como docente, comunicador audiovisual y de desarrollo de televisión.
La televisión digital sí o sí en Chile va a tener que elegirse pronto. Ya sabemos que nuestros vecinos, ¿verdad?, ya están eligiendo, países vecinos están eligiendo la norma, y nosotros ya no estamos quedando bien atrás. Entonces, los desafíos, a mi juicio, primero tienen que ver con incluir a estos canales dentro de la elección. Hoy día se discute que los canales de televisión grandes, digamos, los nacionales, van a transmitir por la banda de los canales del 13 al 69, por donde hoy día transmiten los canales de televisión nacionales, que es de agrupados del 2 al 13 por UHF, va a quedar un espacio que ojalá sea ocupado por los canales locales, por los canales comunitarios, como también les nombramos. Si no, va a ser imposible, y con el tiempo ellos van a desaparecer, porque no van a tener por dónde emitir sus señales, no van a tener por dónde poder solventar el tema publicitario, es decir, de poquitito no van a poder despegar frente a las grandes concesiones de televisión.
Ahí escuchábamos a Ignacio, que nos habla de un tema que hace rato que nosotros estamos escuchando por los medios de comunicación, que tiene que ver con la norma de televisión que vamos a tener a futuro, si va a ser la europea, la norteamericana, y tú tenías ahí unos comentarios al respecto, que te veo que estás tomando nota, Catalina.
Sí, yo insisto que eso es un tema, bueno, el tema de definir la norma, bueno, o sea, hace un par de semanas atrás estuvo Jorge Navarrete acá en la región, que sí, es el presidente del Consejo Nacional de Televisión, y que, digamos, él tiene sus observaciones respecto a la selección de la norma, y a mí me parece que eso es un tiempo, bueno, si bien hay que seleccionar cuál va a ser la norma, y en eso quizás estamos un poquito demorados, ¿ya?, en que Brasil, Argentina ya definieron cuál va a ser la norma. Bueno, aquí eso es un tema interminable, o sea, hay un tema de intereses económicos, hay un tema pero gigantesco detrás que no es fácil tomar.
Para que podamos entender todos, así de forma súper fácil, ¿cuál es la diferencia entre una norma y la otra? ¿Qué nos trae de positivo una y qué nos aporta la otra?
Mira, las condiciones técnicas básicamente son muy muy similares. Sí hay algunas que dicen, digamos, o sea, no tengo la certeza porque no lo he visto, digamos, o sea, soy de necesito verlo para poder sí. En términos de la norma japonesa y la norma europea, que pueden tener a lo mejor más opciones, pero en términos generales para el espectador común y corriente como nosotros, uh-huh, ya la capacidad técnica va a ser la misma. El tema es todo el cambio tecnológico que conlleva la norma. Claro. Es decir, hoy día nosotros vemos televisión análoga. Para poder ver televisión digital necesitamos un conversor de señal o de frentón cambiar nuestro televisor, digamos, el televisor que está en la casa, por un televisor que pueda.
Pero tengo entendido que ese conversor lo va a subsidiar el gobierno.
Lo va está dentro de las propuestas, uh-huh, digamos, de la modificación de la ley, el subsidio de ese conversor. Pero en el fondo lo que se está haciendo es poder habilitar, digamos, todos estos cambios con la vida útil también de nuestros televisores. Claro. O sea, porque implica, o sea, aquí hay un negocio gigante. Pues, o sea, imagínate, el señor Navarrete contaba que por primera vez en la historia el embajador de Estados Unidos lo había llamado a él para tener una reunión con él en su oficina.
Imagínate.
O sea, hay una dimensión, digamos, de ceros y de muchos ceros.
Y de muchos intereses muy poderosos, ¿no?
Exacto, que involucra todo este cambio de norma, y que fue igual cuando se cambió, digamos, la norma de o cuando se inició la televisión y se separaron, digamos, los distintos formatos analógicos como el PAL, el NTSC.
Sí, sí, sí.
¿Ya? Nosotros adoptamos el norteamericano, uh-huh, NTSC, exacto. Uh-huh. Pero sin embargo, países vecinos han adoptado, digamos, como otras Argentina. Normas, y yo creo que el futuro va hacia eso, digamos, o sea, el cambio técnico va hacia eso. Lo que no va, lo que va a impactar realmente es el cambio, digamos, de la renovación tecnológica.
Pero eso también va a permitir que democratizar mucho más el acceso a los canales de televisión. El hecho de que sean digitales, según lo que yo tengo entendido, ya no va a ser tan complejo tener un canal de televisión. No
Pero
sé si
es
tú...
que eso depende también de la legislación. O sea, tú puedes a lo mejor tener...
Y del espacio, como decía Ignacio, del espacio disponible para los canales de televisión.
Exacto.
Es un tema muy largo que todavía está, como se dice comúnmente, en pañales, porque no está 100% legislado, todavía no tenemos norma que regule.
Yo creo que hay mucha confusión al respecto, incluso entre quienes estamos involucrados dentro. Claro. Creo que hay falta de acuerdo, hay falta de cohesión, hay falta de
No, y mientras los números estén por delante de el contenido, de lo que realmente necesita el país, va a ser muy complicado tomar una decisión. Yo creo que también parte de eso es que el gobierno se ha atrasado tanto con tomar la decisión.
Y también en que el público, los radioescuchas y los televidentes, aprendamos a ser espectadores activos y no pasivos.
Bueno, sí, bueno, ahí también hay un tema cultural. Pero quiero invitarlos también, seguimos hablando del tema de la comunicación y los medios de comunicación regionales, y tenemos acá una nota que nos preparó Lorena Garrido, nuestra periodista, que trata del foro que realizamos acá en Talca, ONG Sur Maule, en asociación con la Comisión de Acción por el Derecho a la Comunicación, que se realizó el viernes 7 de agosto en la Biblioteca Regional, y vamos a escuchar de qué se trata esta campaña por el derecho a la comunicación.
La necesidad de comunicar como un derecho humano que promueve la democracia y la participación de las sociedades son hechos claves dentro de la campaña por el derecho a la comunicación, que en Talca, el pasado 7 de agosto en la Biblioteca Regional del Maule, presentó un foro en marco del programa Es Tiempo de Acción, de la Asociación Chilena de ONG, junto a la ONG Sur Maule. El debate que puntualizó la situación actual de las radios y canales de televisión comunitarios en Chile contó con la participación de diversos representantes de medios locales, como estaciones de TV cable, sitios de internet y radioemisoras, además de la presencia de Patricio Rivera, periodista miembro de la ONG ECO y miembro de Ritmo Sur, y Alberto Cancino, presidente de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias de Chile. Rivera, quien presentó además la campaña en el foro, se refirió a la comunicación como una necesidad y una actividad digna de defender, que no necesariamente es tarea de los grandes medios y de los periodistas masificarla.
Bueno, básicamente se trata de clarificar una situación que en la práctica pareciera ser, hablamos de derecho a la comunicación, como un derecho de los periodistas, de las radios, de los gremios empresariales que están detrás de los medios de comunicación. Y nosotros sostenemos que, por cierto, y también está la Declaración Universal de Derechos Humanos, que la libertad de expresión, todos estos derechos son derechos de las personas, en tanto ciudadanos y tanto personas naturales, no necesariamente ligados a algún medio. Y ahí está, por cierto, el derecho a fundar medios, el derecho a obtener información y también a difundirlas. Y en concreto, eso es un poco lo que nosotros pretendemos reflejar a esta campaña de Ritmo Sur, que es una iniciativa que impulsa a AMAR, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y a LER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica.
En defensa de los medios de comunicación comunitarios, Alberto Cancino se refirió a la desventaja de las radios de poca cobertura ante las emisoras comerciales, las cuales funcionan con grandes recursos.
En primer lugar, la ley o la propuesta de ley que se presenta en el Congreso es una iniciativa de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias, ANACIS, que es la que yo represento, constituida por 250 radios de mínima cobertura. Esto hicimos en conjunto con el gobierno, iniciativa, y también por un acuerdo establecido con tanto entre nuestra asociación y la Asociación de Radiodifusores Comerciales, que te den un watt de potencia, sabiendo que en eso no te va a hacer escuchar ninguna parte, atenta contra ese principio. Entonces, lo que está establecido en la nueva ley es que las radios van a poder transmitir con 25 watts, 18 metros de altura, y en regiones o en los sectores apartados van a poder optar hasta 40 watts. Las radios de 3 años pasan a 15 años de duración, solamente contemplan un extracto de publicación en el diario oficial. Actualmente estamos pagando 2 publicaciones por un costo de 800.000 pesos.
En los inicios del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, junto al ministro de Transportes y Telecomunicaciones René Cortázar y de la Secretaría General de Gobierno, en ese entonces representada por Ricardo Lagos Weber, presentaron y firmaron el proyecto de ley que norma el funcionamiento de las radios comunitarias, el cual fue trabajado en conjunto con la Asociación Nacional de Radios Comunitarias. La mandataria sostuvo en dicho momento la necesidad de apoyar esta valiosa tradición de radiodifusión comunitaria, por la que durante muchos años se trabajó fuertemente. Sin embargo, las quejas fueron reiteradas especialmente sobre las severas restricciones en términos de cobertura y además de sostenibilidad. Explicó en este contexto que la idea de este proyecto de ley es hacerse cargo de esta situación y reparar condiciones desmedradas que muchos han tenido. Hoy, dicho proyecto se encuentra a pocos pasos de ser una valiosa ley que permitirá, entre otras cosas, aumentar la potencia de las radios comunitarias y también obligar a que los concesionarios de estas sean organismos funcionales sin fines de lucro, no municipales ni gubernamentales, y por sobre todas las cosas tomar un espacio de mayor relevancia ante la sociedad.
Estamos escuchando Talca Opina, hablemos de ciudad.
Ahí escuchábamos la nota de Lorena Garrido en relación a la campaña por el derecho a la comunicación, en la cual hablaban Alberto Cancino y Patricio Rivera. Yubeli, tú estabas ahí con todas las ganas de hacer un comentario con respecto a lo que planteaban en la nota.
Mira, en realidad esta ley es favorable para lo que son las radios comunitarias, ¿ya? Es favorable. Siempre les vamos a sacar provecho de alguna u otra manera cuando nos aumentan el watt, ¿verdad? Nos sube la antena y todo eso. Pero nosotros dentro de la preocupación tenemos que ocuparnos de algo, específicamente a que la concesión dice acá la ley que podrán ser servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro que tengan entre sus fines esenciales la promoción del interés general mediante la persecución de los objetivos específicos de carácter cívico. Uh-huh. Ocurre que dentro de la lista que a ti te dan, dentro de la lista que aparece aquí en esta ley, podrán ser ser concesionario de una radio comunitaria la Junta de Vecinos, las asociaciones gremiales, las comunidades religiosas, las comunidades agrícolas, muchas comunidades. Y digo, ¿qué va a pasar si todo se aumenta la cobertura de radios comunitarias y vamos perdiendo el objetivo y entramos en una competitividad, ¿verdad? Y ahí a lo mejor vamos a colapsar también este tema de las radios comunitarias. La Subtel es quien regula, ¿ya? Pero ¿regula qué? La parte técnica. ¿Cómo vamos a regular que esto no se tire granel, por ejemplo? O sea, porque cualquiera podrá tener una radio comunitaria. Pero ahí también estamos viendo que puede ser una amenaza para las otras radios comunitarias, ¿verdad? Dentro de lo que podemos cansar este sistema, de radio.
Sí, te entiendo.
¿Se entiende? A lo mejor no me doy a entender.
Fatigarlo, agotarlo,
claro. Agotarlo, ¿cierto? Uh-huh. Y vamos perdiendo el norte dentro de lo que es, a lo mejor ahí sí, todo lo que es el contenido, porque ya vamos a ver que vamos a poder hacer publicidad, ¿verdad? Vamos a poder comercializar el cuento, entonces a lo mejor va a ser un buen pie para tener.
O sea, tú dices que la ley está dando demasiadas atribuciones, digamos, es como llegar y llevar, digamos. Es, o sea, como llegar que quiere llegar, se va a hacer un negocio probablemente atractivo para muchos y van a querer.
Claro, porque sí, posiblemente, pero también la ley dice que cuando la persona llegue y se lleve su radio comunitaria y tenga su espacio de comunicación, las distintas organizaciones sociales, también va a suceder que si se acaba el proyecto, si se acaba el proyecto de la radio comunitaria, ¿sabes lo que tiene que hacer esa persona? Tiene que devolverla. Tiene que devolver la concesión al Estado. No la va a poder vender ni transferir.
Pues si
eso es algo bien interesante que anteriormente con las radios comunitarias no sucedía.
Uh-huh. Entonces, por ahí puede haber una preocupación.
¿Pero y qué pasa con el efecto también del o sea, hoy día hay cuántas radios comunitarias?
400.
400 radios. ¿Esto permite que hayan 2.000, ponte tú?
Puede ser.
Que hayan 2.000. Si hay 2.000, ¿cómo fidelizas tú también al Radio Escucha? O sea, en tu cuadra tenés 20 radios.
Lo que ocurre es que no hemos sido capaces de potenciar las radios comunitarias en el entorno local, ¿verdad? No hemos logrado eso y estamos dando pie para que se pongan más redes comunitarias, entonces vamos a debilitar quizás, no lo tengo muy ordenado en mi cabeza, pero podemos debilitar el tema más que potenciarlo.
Sí, yo no sé, o sea, si la alternativa es como dejar como, mira, hoy de 400, mañana pueden haber 5.000, claro. Si esas 400 porque ni siquiera han logrado ahora, todavía poder ordenarse y
potenciarse en el sector, sí. Además que...
Y posicionarse.
Posicionarse. Pero esta posesión parte también de la credibilidad y de la validez que nos da gobierno, ¿verdad?, en relación a las redes comunitarias.
Bueno, en ese sentido también Patricio Rivera comentaba que este proyecto de ley, si bien es un gran aporte, también tiene que ir de la mano con, como lo comentábamos anteriormente, capacitación, con difusión. Entonces, todavía hay una pata que está un poquito coja, pero sin duda que es un tremendo avance y esto va a permitir, obviamente, la profundización de la democracia. Con respecto a la campaña del derecho a la comunicación, va a poder permitir que centros culturales, que agrupaciones de jóvenes puedan tener acceso a tener un espacio y comunicar lo que ellos quieren comunicar para las comunidades vinculadas a los temas que a ellos le interesan. O sea, de todas formas, esto está abriendo una posibilidad que nunca antes había tenido la ciudadanía en Chile y que estaba además muy retrasada en relación a países como Argentina, Bolivia. Entonces, tiene su lado tremendamente positivo, claro que sí.
Pero va a depender de cómo nosotros nos vamos empoderando y vamos, claro, articulando las redes. Nosotros tenemos que seguir en conversaciones tanto con los canales de televisión comunitario, ¿verdad?, como los canales, los de radio comunitaria. Vamos a tener que articularnos, ponernos de acuerdo, llegar a un consenso, ver el tema del contenido, ver el tema de la comercialización, seguir trabajando en esto. Vamos a tener que seguir conversando.
De los comunicadores también.
Bueno, ¿y cuáles son entonces los desafíos? Las invito ahí a proyectarse en el futuro con los desafíos por delante, tanto para la televisión regional, a la cual está un poco más vinculada Catalina, y a la radio comunitaria, Yubeli.
Nosotros, bueno, yo insisto en algo, nosotros como radio comunitaria hemos estado en conversaciones en base a esta ley y en base a lo que nosotros queremos lograr de aquí a futuro, ya a largo plazo, no a corto plazo. Y dentro de nuestros desafíos este año, está antes de fin de año, estamos en conversaciones con Patricio Rivera, realizar capacitaciones con radios comunitarias de la región, no tan solo acá de las tres que existen acá en Talca, sino que a nivel de la región, reunirnos, ver, sacarle provecho a esta ley, ¿verdad? Y ponernos de acuerdo en el tema de contenidos, en el tema que queremos, ¿verdad? Y que tengamos una línea editorial, una línea programática, y que todos estemos hablando en el mismo idioma.
Muy fuerte,
y que sea el servicio de la comunidad nuestra potencia. O sea, eso lo estamos gestionando. De aquí a fin de año vamos a tener esta capacitación para lo que son las radios comunitarias en la región. O sea, un desafío grandote. Y lo otro es la capacitación dentro de nuestra propia radio como medio en el sector Carlos Trupp. O sea, eso también creemos súper importante, que ya tenemos que profesionalizar el medio. Aunque sea voluntario, tenemos que profesionalizarlo.
Catalina.
Bueno, yo más que, digamos, plantear desafíos, hice una especie de conclusiones que me van a disculpar, las voy a leer.
Adelante.
Puse definir los canales en cuanto al ámbito de acción, tanto en radio como en televisión. Uh-huh. Lo que hablamos, definir canales de regionales, canales comunitarios. Segundo, el Estado debe ser protagonista, ¿ya?, en proporcionar tanto los recursos, sí, como las herramientas para el funcionamiento, ¿ya? Tercero, los medios de comunicación local, ¿ya?, y quiero que no se malentienda esto, ¿eh?, pero no pueden estar considerados, porque siento que hoy día la ley y el sistema los considera como medios de segunda categoría. ¿Me entiendes? Y eso tiene que estar dignificado y posicionado y tener la importancia. Claro. Y eso tiene que hacer a través sí o sí de políticas de Estado. Profesionalización del medio, ya, a través de capacitaciones en distintas instancias y en distintos ámbitos, lo que no significa desplazar a la comunidad que participa dentro de los medios, no, claro, comunitarios. No. Y finalmente, generar o potenciar las redes de apoyos y sistemas de comercialización eficientes, como es en el caso de la televisión local, y la asociatividad entre canales y medios comunitarios.
Exacto, uh-huh, para fortalecerse. Exacto. Y poder mejorar sus contenidos y programación. Uh-huh. Bueno, yo les agradezco mucho, sinceramente, ha estado súper buena acá la conversación, muy entretenida, incluso cuando escuchábamos los temas musicales, pero se nos acaba el programa, así que muchas gracias también, Juan Carlos, ahí por el apoyo al otro lado del vidrio. Y los invito a escuchar el programa en la radio, a escuchar el programa a través del correo electrónico. Acuérdense, la dirección es un poquito larga: http://www.sitiosur.cl/elsi/. También tenemos un correo electrónico que hemos estado revisando, así que muchas gracias por los comentarios que nos hacen. El correo es talcaopina@gmail.com. Y bueno, aquí me despido. Hasta la próxima vez, una semana más, para seguir conversando sobre temas de ciudadanía que nos importan aquí a los talquinos y talquinas. Muchas gracias.
Esto fue Talca Opina. Hablemos de ciudad. Un espacio de discusión y debate desde la ciudadanía informada. Un programa producido por la Escuela de Líderes de Ciudad, con la conducción de la periodista Carmen Muñoz Galaz.